Estamos a las 8:39 minutos y le quiero dar los muy buenos días a la doctora Caroline Agorio, presidenta de la Sociedad de Dermatología del Uruguay. Doctora, un gusto saludarla. ¿Cómo le va?
Muy buenos días, Aldo.
Bueno, gracias por atendernos. ¿Está peor que nunca el sol?
No está peor que nunca. Viene hace años, ya viene igual. No es que estemos peor que hace 10 años atrás. Lo que en estas latitudes, lo que veníamos afectándonos con el tema de la capa de ozono, y eso se ha estabilizado. Pero bueno, se ha estabilizado, no quiere decir que esté solucionado. Claro. No ha ido en aumento, pero bueno, de hace un tiempo a esta parte, en estas latitudes tenemos un problema con la exposición solar, tenemos mucho una cultura de las playas, y bueno, y eso se ha reflejado con un aumento de la incidencia de cáncer de piel en todo el mundo, ¿no? Digo, no es algo que se...
No es un tema característico de Uruguay, se da en forma generalizada, ¿no?
Se da en forma generalizada, la incidencia ha aumentado mundialmente y Uruguay no escapa a esa realidad, eso... Sí. Es así. Y con lo que respecta a Uruguay en relación a la región, en cuanto al melanoma, tenemos mayor índice de melanoma, de mortalidad por melanoma, que en otros países.
A ver, ¿cómo es eso? ¿Cómo es eso?
No, eso es en relación a comparativamente en Latinoamérica, ¿no?
Sí.
Si vos vas un mapa, vas a entrar a Globacán y ves el mapa según los colorcitos, Uruguay tiene un colorcito más oscuro y eso hace referencia a que tenemos mayor índice de melanoma y mayor mortalidad por melanoma, por lo tanto.
Ajá, ¿y eso está identificado por qué nos ocurre a los uruguayos?
Digo, no es que... las causas del cáncer de piel tienen que ver relación directa con la exposición solar como factor de riesgo principal, pero también tiene que ver con la genética de las personas, ¿no? Ajá. Somos una población blanca, no tenemos indios, el tema racial nuestro favorece a que nosotros tengamos mayor predisposición genéticamente hablando, ¿verdad?
Claro. Claro, claro. Ayer me llamaba la atención, el ministro hablaba de la incidencia del cáncer de piel en Uruguay, que era el cáncer de mayor, más frecuente. ¿Cómo es eso? Uno se imagina que acá tenemos problemas con otros tipos de cáncer, ¿no? El cáncer de mama, por ejemplo, ¿no?
Que son... está muy bien tu pregunta, porque una cosa es que tengamos mayor incidencia y otra cosa es que tengamos mayor mortalidad. Ajá. Tenemos una altísima incidencia de cáncer de piel, es el cáncer más frecuente todos, más que mama, pulmón, colon. Lo que pasa que no se habla tanto de repente porque eso no se acompasa con mortalidad, ¿no? Que es que porque sea tan más frecuente, no quiere decir que las personas mueran por esta causa. La mayoría de los pacientes que tienen cáncer de piel se curan porque, por suerte, el cáncer de las variedades de cáncer de piel, el más frecuente es el que tiene un comportamiento mucho más benigno y los pacientes, cuando se diagnostican, los operamos y se curaron de ese cáncer. Sí. Probablemente tengan otro más adelante porque ya tienen esa predisposición a hacerlo por sus características, por los fototipos, porque son personas muy blancas que han estado expuestos en la infancia, en la adolescencia al sol, y eso lo hace más predispuestos a desarrollarlos.
Sí.
Pero por suerte, la variedad más frecuente, que es el vaso celular, es el que se... tienen comportamiento más benigno, entonces nosotros los diagnosticamos, los sacamos, los operamos, o hay distintas formas de tratarlos, y con eso los curamos. Yo siempre a mis pacientes les digo, tenés un cáncer de piel, cuando hablamos de vaso celular, esto se soluciona, se cura. Si sos hipertenso, de repente no te puedes curar y después a la larga vas a tener otros problemas más importantes. Por suerte de esto te vas a curar. Distinto
claro.
Cuando hablamos del melanoma,
sí. Que
es ese que genera mortalidad y ese que nos preocupa más. Nos preocupan todos, pero el melanoma particularmente porque es un comportamiento mucho más agresivo, da metástasis y mata gente joven. Por eso también nosotros las campañas de los lunares y todo eso es tan importante porque afecta a la población joven. El melanoma lo vemos a partir de los 40 años, en la edad de mayor pico dice 40, 50 años. Ya las formas de vasos celulares y espinos celulares los vemos incluso un poco más personas más mayores.
Claro, y cuando llegas a un melanoma tan dañino, o sea, ¿es porque no te cuidaste a tiempo, por un tema genético, porque te dejaste estar? ¿Es una degeneración de algo que era más pequeño anteriormente?
No necesariamente. En la medicina, viste que no todo siempre y el nunca, ¿no? Es la combinación de factores. Generalmente es un paciente. Nosotros hablamos de fototipos, es un paciente de piel muy blanca, de ojos claros, un pelirrojo, que ha estado expuesto al sol, entonces eso ha llevado que a lo largo de su vida adquiera esa capacidad de sus células vayan mutando hasta llegar al cáncer, a la forma de melanoma. Hay personas que desarrollan el melanoma a edades mucho más tempranas porque ya tienen una carga genética a favor.
Sí.
Es que hablamos de los melanomas hereditarios. Entonces, esas personas pueden hacer el melanoma desde muy jóvenes, a los 20. Tenemos pacientes con 20 años con un melanoma, que no es la edad prevista para que lo hagan. Y en la infancia también lo hemos visto, pero no es lo habitual. Lo habitual es que el melanoma aparezca después de los 40 años en un paciente de una piel muy blanca. Y la característica genética de esas personas es que tienen muchos lunares. Entonces, esas personas que tienen muchos lunares, nosotros los tenemos que controlar muy de cerca. Ya sea porque desarrollen un melanoma en ese contexto de lunares, no porque particularmente un lunar haya degenerado su melanoma, sino que desarrollen una lesión incipiente que ya sea un melanoma o que uno de esos lunares degeneren a un melanoma. Pero el hecho de tener muchos lunares es un factor de riesgo para desarrollar un melanoma.
Claro. ¿Y cómo? Y uno, no sé, ahora nos está escuchando alguien que dice, pa, ese lunar me pica o me duele.
En general, el concepto grande es que el cáncer no duele, ¿está? Si duele, seguramente es otra cosa y por otra razón. O sea, el hecho que duela no es un elemento sugestivo. Que pique no es lo más frecuente. O sea, generalmente cuando me vienen a la consulta, vienen con una lesión que cambió de forma, tamaño, inflamatoria. No es lo más habitual que eso se corresponda a un melanoma. Lo más frecuente de un melanoma es que es una lesión distinta, que el paciente ve algo que no es igual al resto de sus lunares. ¿Por qué? Porque tiene una forma más irregular, porque tiene más colores, más tonos de marrón, o agrega unos tonos más pálidos o más rojos, pero no porque pique particularmente. Está descrito en la literatura que pueden llegar a picar, pero no es el síntoma más importante. Yo siempre les digo, ¿cuándo tengo que consultar? Y no, consulta cuando vos notas algo que está, una lesión nueva, aunque no sea nada, después tú consulta porque tú no sabes si es o no es. Hay que hacer la consulta para estar tranquilo que eso no es nada, que no está degenerando, que no es una lesión que vaya a evolucionarse en la malignidad. Entonces, cualquier cambio en una lesión es motivo de consulta, así sea que aparezca una lesión nueva, ¿verdad? O que una que ya estaba cambie alguna de las características, no importa cuál. Si duele, bueno, también hay que consulte, pero no es lo que más, a mí, si duele seguramente se traumatizó, se rascó o hizo algo, porque el cáncer en general no duele, el cáncer de piel, ¿no? Y no es un elemento, un signo clínico, un síntoma clínico que orientativo en ese caso.
Usualmente, como consecuencia de la exposición negativa al sol, ¿es que surgen estos problemas o pueden surgir por otras variables?
Bueno, hay otros factores que están implicados. Los pacientes que han recibido radioterapia, entonces en la zona de radioterapia pueden desarrollar. Personas que han tenido quemaduras, entonces sobre cicatrices viejas, crónicas, también pueden desarrollar tumores. Los pacientes inmunodeprimidos, ya sea porque toman medicación inmunosupresora, su inmunidad se ve afectada y eso hace que predisponga a una mayor posibilidad de que las células proliferen. Nosotros sí. Tenemos, nuestro sistema inmunológico controla la proliferación de células atípicas o anormales o mutadas, las va eliminando a la medida que puede. Pero llega un momento que ya no puede, entonces ahí gana el tumor.
Claro.
Entonces los pacientes que están farmacológicamente inmunosuprimidos o, por ejemplo, HIV, los pacientes HIV o trasplantados renales que también reciben medicación inmunosupresora, trasplantados en general, renales es el más frecuente, pero digo, en general, esos pacientes tienen mayor predisposición a desarrollar cáncer de piel, lo hacen a edades más tempranas y en general son formas más agresivas también. Entonces, esos pacientes ya son poblaciones de riesgo identificadas que nosotros las seguimos más de cerca.
Sí,
entonces,
sí,
los controlamos mucho más de cerca, cada 3, 6 meses ya los tenemos en nuestra consulta haciendo su chequeo de su piel. También están esos pacientes que tienen muchos lunares, que esos también van a ir a la consulta más seguido que los que no tienen tantos lunares. O sea, tener lunares es normal porque la población todos, es raro que alguien no tenga un lunar. Pero tener muchos ya eso habla de un factor de riesgo adicional.
Factor de riesgo adicional, mucho lunar, factor de riesgo adicional.
Exacto.
Ahí está.
Exacto.
Caroline, ¿y los horarios han cambiado? Porque yo tengo varias versiones, ¿no? Informalmente, la gente dice, ya no podés estar en la playa ya ni a las 9 de la mañana. Por ejemplo,
a ver,
¿cómo
el,
es esto?
El sol sale cuando sale y se acuesta cuando se acuesta, no se pone cuando se pone.
Sí.
El sol está siempre y siempre hay que cuidarse una vez que salió el sol. O sea, cuando nosotros medimos el índice de radiación ultravioleta, los picos máximos son entre las 11 y las 4 de la tarde o 3 de la tarde, cuando en las horas más del mediodía, en este horario, ¿no? Cuando teníamos el horario cambiado era a partir de las 10. Pero bueno, ahora como tenemos los horarios hoy, sería de 11 a 4, la recomendación de no estar expuesto. A ver, si uno va a 3:30 y entre 3:30 y 4, no va a haber mucha diferencia. Y no es que a partir de las 4 no me tengo que cuidar y antes de las 4 sí. Yo me tengo que cuidar siempre del sol. O sea, son recomendaciones prácticas para que las personas sepan cuándo me tengo que cuidar más, cuándo me tengo que cuidar menos, pero en realidad siempre me tengo que cuidar, ¿no? Siempre voy a tener que usar ropa, sombrero, lentes, ¿no? No importa la hora. Seguramente más sobre la puesta del sol, si son las 8 de la noche, bueno, sí, claro, ahí los cuidados van a ser menores porque ya la inclinación de los rayos ya casi que no afectan, pero obviamente que a las 5 de la tarde, si estoy en la playa, me voy a cuidar con todas las medidas.
Doctora, ¿y qué opina de los niños en la playa? A ver.
Bueno.
Estábamos hablando más temprano del tema y un médico nos escribía y nos decía, sigo viendo bebés en la playa a las 11 de la mañana.
El tema de los bebés no tendrían que ni que bajar a la playa, porque sobre todo estamos hablando de los horarios, más, o sea, si un bebé está a las 8 de la noche en la playa, sí, a las 7 de la tarde, vestido y le pongo bajo sombrilla, no va a pasar nada, es el mismo sol el de la playa que el del jardín de mi casa, y esos niños salen porque los padres salen, entonces no hay que ir contra una vida saludable, contra las actividades naturales que las personas tenemos, ¿no? Pero hay que tener sentido común, ¿no? Si un bebé va a bajar a la playa a las 5 de la tarde, lo bajo vestido, lo bajo con sombrero, lo bajo bajo la sombrilla, ¿verdad?
Sí.
Como una excepción estamos hablando. Si no tienen más remedio los padres, y te estoy dando a las 5 de la tarde, por no decirte las 7, 8. Ajá. Lo ideal es que el bebé no baje. No baje, no es necesario que baje, no le aporta nada al bebé porque ni siquiera es que disfruten la playa. Entonces, bueno, en principio las pieles de los bebés son más inmaduras, no están preparadas para recibir los rayos ultravioletas, se queman más fácilmente y no podemos poner protector solar porque hasta los 6 meses no está permitido ponerles protector solar. O sea que no debería haber ningún bebé en la playa antes de los 6 meses.
Antes,
¿no?,
de los 6 meses. Sí.
Es así como. Y después de los 6 meses, si pueden evitarlo, también mejor, porque o sea, hasta el año el niño no camina. No le va a aportar nada estar en la playa. Si la familia solo tiene otros hermanos, bueno, que bajen, y que bajen vestido, que bajen con gorro, que lo bajen bajo la sombrilla, que bajen con todas las precauciones, las mismas que tiene que hacer en el jardín de su casa si lo van a tener en el jardín, ¿no?
Claro.
No es peor el sol de la playa que el jardín de tu casa, o el de la plaza. Porque también está eso, como que la playa es la playa y el resto del sol es todo el mismo sol.
Bueno, pero por ejemplo, más allá del bebé, ¿no?, que está claro el mensaje, no hay dos lecturas en esto, ¿no? Y la arena y el reflejo del agua, ¿y eso cómo afecta?
Bueno, sí, sabemos que, o sea, afecta más, no es lo mismo estar en la superficie un pasto verde que estar en el agua o en la arena. Pero bueno, hay que tener más cuidado, no es más que eso, la nieve y todas esas superficies que reflejan más, las incidencias de los rayos ultravioleta van a ser mayores y por lo tanto los efectos van a ser mayores.
Claro.
Los cuidados son los mismos y ahí te juega mucho el horario también ahí a ese respecto. O sea, lo que se aconseja es que en los horarios del mediodía o sea, las familias traten de no bajar con sus hijos porque los cuidados tienen que ser muy importantes para que no sufran los efectos. Si una familia baja de mañana y la agarra al mediodía, bueno, que toma todos los recaudos, o sea, lo ideal es que suba, y si no sube, que bueno, que le pongan las remedias a los chiquilines, que les pongan los gorros, que le dupliquen el protector solar, que los pongan abajo de la sombrilla, y bueno, y ahí van a poder llevarlo un poco mejor.
Los protectores solares, ¿cuáles son? ¿Hay alguna simbología en especial a tomar en cuenta a la hora de comprar un protector solar?
Sí. Protector solar, pantalla solar, todo eso es todo lo mismo, filtro solar, porque la gente se confunde si es protector, si es pantalla. Lo que importa es el numerito, si es factor 20, 30, 40, 50, 60, ¿no?
Sí.
Lo que importa, porque ese es el índice, es el factor de protección solar. Y eso habla de cuánto deja pasar o no deja pasar ese protector solar, las radiaciones ultravioletas. Entonces sí importa, cuando yo elijo un protector solar tiene que ser factor 30 o más, nunca menos, porque menos no aporta. Y el 30, y tener en cuenta que el factor va a ser 30 si lo coloco correctamente, si me lo aplico correctamente. ¿Y qué quiere decir aplicárselo correctamente? Quiere decir aplicárselo en las cantidades suficientes. O sea, a ser generosos en la aplicación para que eso realmente sea un factor 30. Claro. Porque si yo me pongo poquita cantidad, ese factor no es 30.
Para
va
ahorrar,
a ser,
¿no? Para ahorrar.
Para ahorrar, y claro, porque son caros. Entonces hay que tratar de ahorrarlos, pero ahí, entonces, comprate uno más alto. Pero,
no, claro.
No, pero
claro,
digo,
¿cuánto es suficiente? Bueno, hay que empaparse, ¿no?
Hay que, sí, uno tiene que sentir que la crema se absorbió bien y que toda la superficie esté bien aplicada. Por eso nosotros insistimos mucho con el tema de la ropa, porque es difícil cubrir la superficie, que no nos quede ningún pedacito sin cubrir, ¿no? Capaz que los niños es más fácil porque se los ponen las madres y las madres se encargan, claro, bien, pero después en los propios adultos, ¿cuántas veces nos pasa que no llegamos atrás, o no tenemos quien nos ponga en la espalda, o en algún sector, una pierna, un lugar que nos quedó sin cubrir porque no vemos, porque pasás una vez y después no sabes si volviste a pasar? Y entonces a veces la ropa te ayuda más, porque te pusiste en la remera, te pusiste una bermuda, los hombres que usan bermudas, cuanto más larga la bermuda mejor en la playa, todo eso facilita la protección sin duda.
Estábamos hablando de todo lo vinculado, bueno, en este tema de los protectores. Tú mencionabas el tema de la ropa, ¿no? ¿Algún color en especial a destacar? Pues siempre está ese tema de si uso ropa blanca, uso ropa negra. El equipo es el sombrero, el protector y también los lentes, ¿no?
El equipo es el sombrero, los lentes, la ropa, estar en un lugar con sombra y el protector solar. El protector solar es el último escalón, porque nosotros queremos hacer hincapié, sobre todo nosotros desde la academia, de las sociedades científicas, de que no centrarnos en el protector solar, centrarnos en todo lo demás también, que es más seguro incluso que el protector solar, que el protector solar es fundamental porque aquellas áreas que no quedan cubiertas hay que taparlas con algo y el protector solar es una gran ayuda.
Sí.
Pero todo lo demás que no tiene un costo y que es tanto igual o más eficiente, porque la ropa no se desgasta, la ropa no se va con el agua, la ropa no se va con la transpiración. Entonces, nosotros insistimos mucho con eso, ¿no?
Perfecto. Bueno, doctora, yo te quiero agradecer tu tiempo esta mañana. Estamos en una época realmente muy linda. Bueno, hoy tenemos un día, por ejemplo, gris, ¿no? La temperatura no está tan alta como si estuviéramos a cielo despejado, ¿no? Pero está claro que es lo mismo. Está nublado,
sí,
pero es como si
las nubes
sol pleno,
filtran,
¿no?
el 20% nada más de las radiaciones. O sea que hay un 80% que pasan. Cuando tenés un índice de radiación ultravioleta súper alto, como en el verano, hay que actuar como si fuera un día soleado. Igual. Y otra cosa que tenemos que recordar para nuestros niños, que es donde nosotros estamos focalizando nuestra campaña, que los niños hacen muchos deportes al aire libre. Y hacen deporte todo el año. Y la protección solar hay que inculcarla desde agosto, septiembre, hay que empezar a protegerse del sol. Cuando van a los campos de deporte, cuando hacen juegan en los baby fútbol, todas estas actividades deportivas, que son muchas de ellas al mediodía, además, ahí sí el protector solar tiene un rol muy importante, porque en un partido de fútbol no se pueden poner gorrito, ¿no? Transpiran mucho y entonces hay que reponer el protector solar a veces las peores quemaduras las vemos en la primavera, porque son los primeros soles, las pieles están más blancas y la gente no está preparada.
Y tenemos partidos a las 3 de la tarde con los niños.
Exacto, ¿sabes? Tenemos partidos a las 3 de la tarde, yo he tenido al mediodía con mis hijos.
¿Y
salen, y a veces los tengo más, de repente veo más insolaciones, más quemaduras en primavera que en el propio verano, que uno como que ya lo tiene más incorporado. Y lo otro que no te contesté, que salimos otro tema, fue el tema de los colores en la ropa.
Sí, tienes razón.
Ni blanco ni negro, como toda la vida. El blanco, ¿por qué no? Porque el blanco deja pasar más. Entonces, igual protege, ¿no? Entre una remera blanca y nada, ponete la remera blanca, ¿no?
Claro,
tranquilo,
sí,
porque te va a proteger. Pero deja, sabemos que deja pasar más. El negro no lo aconsejamos porque absorbe todos los infrarrojos. Entonces calienta mucho y entonces es incómodo. Es el que más protegería. Entonces, una cosa intermedia, colores intermedios, y de elección siempre remeras con una trama más cerrada, ¿no? Que no sea lino, ¿no? O sea, tramas abiertas dejan pasar más los rayos.
Sí, claro, hay ropa hoy por hoy, hemos llegado también a eso, ¿no? Ropa con
sí, bueno, pero no, a veces no hay que llegar a, no es necesario tener que estar accediendo a gastando en eso, una buena remera de un color verdecito. Lo importante es no mojarla, porque cuando mojamos se abre la trama.
Sí.
Pero bueno, son cosas que hay que saberlas, pero digo, si tengo una remera y está mojada, las remeras de licras que se venden son para que se mojen, porque es una tela especial que no
claro.
Se va a abrir la trama, y eso está contemplado, ¿no?
Mira, acá, ¿sabes qué? Disculpa que te interrumpa, sí. Pero tengo una oyente acá que es, Verónica me dice, ¿qué sugiere la doctora? Ah, claro, se quemó, quedó toda colorada, ¿qué tiene que hacer? Ya metió la pata. No,
ya mira, metió la pata. Bueno, está, una vez que la quemadura solar está producida, depende del grado, ¿no? Si es una es una quemadura de primer grado, que son la mayoría, cuando la piel se pone roja, inflamada y no llega a ampollar, lo que hay que hacer es hidratar esa piel, mucha hidratación, y si está con un poco de dolor, se puede tomar algún antiinflamatorio vía oral, porque los antiinflamatorios desinflaman, entonces un ibuprofeno o algún otro antiinflamatorio.
Sí.
Hidratar mucho esa piel, mucha crema. Los pozolares que se venden por ahí, lo que hacen es tienen esa capacidad de hidratar, a veces tienen algún calmante también asociado. Y si no, a veces hasta un corticoide tópico también se puede aplicar
claro,
cuando está muy inflamada la piel.
Bien, por acá me preguntan si, a ver, el salitre, el agua salada es más, afecta más que el agua dulce.
No,
yo entiendo océano con Río de la Plata, por ejemplo, ¿no? O es lo mismo. Viste que muchas veces se dice el salitre. Estás, por ejemplo, en la Costa de Rocha, me ha pasado, y tenés la sensación de que te quemás más rápido, ¿no?
Yo creo que te quemás más por la arena, el resplandor, que el salitre mismo. La sal, vos cuando uno lee estos temas, no está invocado que, bueno, que el agua salada es peor que el agua dulce. No necesariamente.
No necesariamente.
No necesariamente.
Claro,
no.
Acá Luis nos preguntaba qué cuidados que hay que tener sobre una zona quemada con agua caliente. Con respecto al sol, ¿no?
Claro, es importante, esa pregunta está bien hecha, porque es lo que hablábamos al principio sobre los factores de riesgo. Donde hay una quemadura y queda una cicatriz, hay que cuidar esa cicatriz. Primero porque la cicatriz con la exposición solar se broncea más, se pigmenta, y entonces estéticamente queda peor. Entonces hay que cuidarla. Uh-huh. Y además que sobre una cicatriz hay mayor riesgo de desarrollar después un carcinoma. Entonces siempre las cicatrices nosotros las cuidamos mucho, mucho, o con ropa o con protector, o cuidarla particularmente. Hay que cuidar toda la piel, ¿no?
Claro.
Pero en las cicatrices mirarlas con más atención.
No, y acá el tema se complica con los adolescentes, porque ellos no dan importancia, es una lucha que se pongan protector solar, que no se expongan innecesariamente. Una lucha, no quieren usar lentes, más campañas visuales se necesitan.
Sí, estoy de acuerdo, totalmente de acuerdo con la gente, porque los adolescentes son adolescentes, y bueno, uno tiene que empezar por el ejemplo, y bueno, la adolescencia pasa rápido y después empiezan a asumir, pero no, hay que trabajar con ellos desde chicos, lo que pasa, ¿no? Uh-huh. Y las modas, porque nosotros, por ejemplo, hacemos mucho hincapié en el sombrero de ala ancha, ¿no? Que protege mucho más, sobre todo en los varones que usan el pelo más corto, entonces... Y no hay manera, los adolescentes difícilmente se te pongan un sombrero de ala ancha, porque lo que se usa es la visera. Pero bueno, cuando hay que negociar, prefiero por lo menos que usen una visera y no que no usen nada, ¿no?
Ahí está la palabra mágica, negociar.
Hay que negociar, sí. Yo a mis hijos les digo, bueno, si no te vas a poner la remera de licra, te pones la remera de fútbol. Pero una remera va, entonces negociamos, te doy dos opciones, te doy para elegir, o esta o esta.
El tema si a la vuelta de la esquina no se la sacaron, ¿no? Pero está, ese es otro cantar.
Bueno,
¿no?
Mientras estén bajo mi visión, van a tener la remera, después harán lo que quieran, eso ya no puedo.
Bueno, doctora Carolina Gore, muchas gracias por tu tiempo.
Bueno, muchas gracias a ti.
Buena jornada.
Gracias.
Buena jornada. Tenemos aquí a la presidenta de la Sociedad de Dermatología del Uruguay en Fuentes Confiables, pasamos las 9 de la mañana.